Buenas tardes, hola. ¿Y Leipzig? Sí, cierra, sí, sí. Sí, sí. Boom, en la Leipzig la segunda, ¿eh? Vale. Hola. Hola, buenas tardes. Entonces, fijaros, el tema es, en aquella época decíamos la fisiología era la ciencia clave. Cuidar mucho el detalle, etcétera. Coge el método él, pero no busca encontrar una, o sea, una explicación biológica, está muy compleja, ¿no? La metodología. Entonces decir, no, eso de cada conducta le corresponde a esta explicación fisiológica, no lo deja, ¿no? Pero sí, todo el tema de la fisiología. ¿Recordáis la psicofísica que decíamos que era una metodología para medir aspectos psíquicos de manera científica? Y entonces lo que se hacía era, se colocaba un estímulo en una habitación que no hubiera nada que compitiera con el estímulo, tú controlas la intensidad, el tiempo que lo presentas, y le enseñas a la gente, es decir, de 0 a 100, cuánta intensidad te ha creado. Entonces, con eso puedes hacer leyes de percepción. No hay una introspección, en el sentido no le estás diciendo qué has pensado, qué has razonado, sino cuánta intensidad tienes algo. Y solamente estás diciendo algo que has percibido, que está en tu cabeza, con lo cual puedes hacer ciencia de algo psicológico. Él trabaja con observadores entrenados y dice, este es un método fiable, por lo tanto puedo hacer ciencia, estudio científico de un fenómeno psicológico interno. ¿Vale? Pero era contrario recordar a la introspección. Introspección se refiere a, oye, entonces, ¿cómo resuelto este problema? Pues mira, he cogido esta información, la asocio con esto, puedo pensar esto, y digo, no sé dónde, eso sería introspección. No, él dice, bueno, no, es en el momento que he presentado. ¿Me explico? Entonces, es un poco lo que plantea en Leipzig, y luego hablaremos del enfrentamiento con la escuela de Busburgo. Entonces, fijaros, funda el laboratorio, Instituto de Psicología, revista, separa psicología académica de filosofía. Por eso aquí se dice que es el padre de la psicología o que la psicología empezó aquí con él. Separa psicología académica de filosofía y le vino bien también recordar psicología alemana era muy teórica. Y todo visión de todo el mundo y sus discípulos, aunque se distanciaron de tres teóricas. Kraepelin, que es uno de los autores clave en esquizofrenia, que lo vais a ver, ¿no? En esquizofrenia se refiere a todo el tema de atención. Titchener plantea asociacionismo, recordaros con esa idea de asociación de ideas. Y Cattell, los vamos a ver en segundo, aplicó la psicología diferencial. Acordaros esto porque lo veremos en segundo. Y entonces Cattell va a decir que las diferencias entre personas se dan en procesos muy sencillos. ¿Vale? Hola. Sin embargo, a nivel teórico no se desliga de la filosofía en esta parte de Leipzig y sí de la fisiología, porque es un follón, ¿no? Realmente el decir, voy a dar una explicación cómo son todos los mecanismos fisiológicos asociados con la conducta, ¿eh? Entonces, coge el método de la fisiología que es el experimentalismo. Os decía, yo tengo una hipótesis y la pongo a prueba con un método muy riguroso. Pues yo tengo un laboratorio donde controlo todos los estímulos que podrían interferir con el que luego presento y veo cómo lo percibe, ¿no? Entonces, es una autoobservación experimental científica frente a la introspección. Introspección es, joder, pues lo que hacía Freud o alguien te dijera, pues yo creo que en mi cabeza ha pasado esto. No, eso es igual mañana te lo cuento de otra manera. Esto es, te he puesto una luz durante 20 o un segundo de esta intensidad, ¿cuánto o cómo la has percibido? ¿Vale? Se centra en fenómenos de conciencia simples con la como la sensación. Y se coloca condiciones de percepción interna aproximadas a las condiciones de percepción externa. Dice autoobservación sistemática y controlada. Es decir, ¿cuánto te has percibido? Pues he percibido una intensidad de 7. Y si le subo la luz o el sonido pues de 8, y si lo subo de 9, pero ya ves que es todo cuánto yo presento, con qué intensidad y tiempo el estímulo y qué respuesta produce. La tecnología es muy fiable y se describe más de manera inmediata. Es, imaginaos que esto fuera al laboratorio, apagamos todas las luces menos ese foco que ¡paf! Coloca una luz. ¿Y cuánto has percibido? Pues 7 o 5 o 9. Y recordad, eran juicios psicofísicos muy básicos y no eran relatos introspectivos extensos o abiertos como lo hacían los de Wurzburgo, que es una ciudad alemana muy bonita, por cierto. ¿No? Francamente bonita. Los cuatro primeros temas, si habéis visto la presentación del otro día y luego si habéis visto la web y habéis visto la guía de la asignatura, no entran para examen, sino que son temas que de un libro que estaba pensado para ser una asignatura anual, pues la han dejado en cuatrimestral. Y entonces el tema es que sí que si uno quiere consultarlo por si hay algún concepto, como expliqué el otro día, que pueden aparecer en la en eso, en la, pero nada más, ¿vale? No entran. Es interesante que mirar la web de la ENALF, porque todo esto bien explicado, además también están las lecturas ahí. Bueno, enfrentamiento con Wurzburgo, recordad, es ahí era mucho más el estudio de pensamiento que la persona explicara qué ha pasado por su cabeza. O sea, pues mira, para resolver estos problemas he dado este paso, claro, ¿qué es lo que dicen? Pues que eso es muy complejo, ¿no? Y que realmente muy alejado de lo observable. Y dentro de esto, pues apareció el pensamiento sin imágenes, que es dice, yo dentro del contenido que hay en mi cabeza de cómo la utilizo, pues hay un momento que pensamiento sin imágenes, que es algo que Boone critica y dice, hombre, pero esto no puede ser, porque primero viene de una mala metodología, demasiado alejada del dato directo, le preguntas a la persona cómo ha razonado, o qué pasos ha dado, qué contenido hay en su cabeza, y por otro lado puede parecerse al alma sobrenatural. Es decir, un acto puro del alma, independiente de experiencias y contenidos materiales. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que sería pura mecánica sin contenido. Desde una esfera. Ha llegado a esa conclusión porque tu metodología es mala, pero que realmente no es el camino. Entonces hubo un debate sobre todo dentro de lo que os decía el otro día, de que hay temas donde recurrentes y nos podemos ir de un extremo a otro, yo trabajo con la percepción o trabajo con algo complejo, ¿no? Entonces Bundt iba a estudiar la percepción, los de Wurzburgo iban a temas más complejos, ¿no? Y de Bundt apoya el actualismo. Dice, cada fenómeno se genera en el momento. Y fijaros más aspectos de. ¿Os acordáis que otro de los temas que vamos a encontrar a lo largo de la historia, que vamos a ir de un extremo a otro, es si yo decido lo que quiero hacer y determino lo que quiero hacer, que tengo voluntad, o mi conducta es un automatismo, como va a decir Skinner, va a decir Watson, es un hábito aprendido. Entonces él va a decir que no, que yo evolución, yo termino. ¿Vale? Entonces fijaros, por un lado dice, apoyaba el actualismo, todo fenómeno psíquico se genera en cada momento en función de contenidos específicos. Y segundo, la mente es dinámica. Para el conductismo radical y para Watson Skinner es una mera estación de paso. Ante una situación he aprendido a responder de una manera que no, yo decido qué quiero hacer. Es importante hasta qué punto de libertad, ¿no? Y entonces vamos a encontrar autores que van a decir que no, autores que van a decir que sí, por ejemplo, Boone. Claro, y entonces, ¿qué es lo que sucede con la psicología de los pueblos, que si cogiéramos otro manual americano, diríamos que se criticaba mucho. Pero aquí los autores la respetan. Dicen, Boone dijo, para procesos básicos, el laboratorio. Para procesos cognitivos complejos, la psicología de los pueblos. Es una metodología que de estudio de cómo son los procesos cognitivos complejos. Por ejemplo, razonamiento, etc. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, dice, va a presentar que hubo antecedentes en Lázaro. O sea, que no es una idea... ¿Qué es esto de la psicología de los pueblos? Pues una psicología de la cultura humana. ¿Qué significa esto? Pues significa que por viendo lo que las personas hacen y han ido haciendo a lo largo de la historia, puedo entender qué procesos cognitivos, o sea, qué cantidad de abstracción, qué cantidad de razonamiento hay en esos procesos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que igual para poder organizar de una manera una sociedad tengo que tener una capacidad de abstracción más amplia que para una sociedad más primitiva. La segunda cosa que va a decir es que todas las sociedades pasan por las mismas fases. Algunas que pueden estar más avanzadas que otras en ese desarrollo. Entonces, es el estudio científico de las sociedades lo que me va a permitir entender cómo funciona el proceso cognitivo complejo. Dice, recoge limitaciones propuestas de Kant, dice, el aparato psíquico no puede tomarse a sí mismo como objeto de estudio, yo no puedo estudiar mi pensamiento. Lo que hago es estudio qué ha hecho la persona. ¿Eh? Y dice, además coge la idea de Hegel, dice, entiende la actividad humana implica condición genérica y universal compartida por la especie. Es decir, todas los humanos pasan, o sea, las distintas culturas pasan por las mismas etapas de pensamientos más sencillos y conductas más sencillas y luego los más sencillos a más complejos. Lo que pasa es que habrá quien ha llegado más avanzado y menos avanzado. Se entiende que la gente del Amazonas o la gente de donde estuvo de África aún no han llegado a fases como. Entonces, una de las críticas que se le va a decir a Boone es que pones el modelo europeo como lo superior. Y no significa que eso sea el objetivo a copiar por los demás. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, dice, abre una vía diferente. Dice, es un estudio científico, de esto, ¿no? Entonces, habría psicología experimental de elementos psíquicos como la percepción y de los pueblos de formaciones psíquicas complejas. ¿Vale? Entonces, psicología de los pueblos, dice, que es de lo que va a hablar, que si fuera un manual americano, realmente la nombraría, diría que, sin embargo, en este manual le da bastante peso, ¿vale? Dice, hay un antecedente en Lazarus y Steinfeld, que es lo que va a presentar. ¿Qué es lo que hablaba Lazarus? Hablaba del espíritu del pueblo que influye en el individuo. O sea, era como una mentalidad común al pueblo, el espíritu del pueblo. Dice, que tendría manifestaciones intrapsíquicas y productos culturales. Es decir, el espíritu del pueblo, pues para mí podemos decir, es que en esta cultura la gente tiende a ser más introvertida o más extrovertida, o tiende a valorar más el trabajo o más las relaciones. Y por otro lado, a nivel exterior, sería los logros que se hacen, ¿no? Por ejemplo, dices, es que hay sociedades que queman etapas muy rápido, que queman recursos muy rápidos, y hay en cambio otros que tienden a producir pequeños cambios, ¿no? Eso sería externamente. E internamente hay sociedades donde se valora mucho la estabilidad, y sociedades como la americana se valora mucho el intentar, ¿no? Sería ese espíritu del pueblo, ¿no? Y dice, un aspecto clave sería el lenguaje. Todo esto, Lazarus. Entonces dice, por lo menos el espíritu del pueblo tiene un 100% sobre el individuo. Refleja la mentalidad de un pueblo particular y promueve la unidad en el funcionamiento psicológico del grupo. Habría intrapsíquico, sentimientos, pensamientos y evoluciones y productos culturales. Cuando se dice, estos japoneses no cogen vacaciones, están todo el día trabajando, está refiriendo a cuáles son los valores allí, ¿no? Y una de las cosas que se decía cuando hubo lo de Fukushima, yo tengo un amigo que estaba allí, y me comentaba que es que no lloran, no se quejan, y es un valor típico de esta cultura, ¿eh? Y dice, y dentro de esto, un elemento, esto vamos a encontrar en el libro, que a veces dice, me relaciono con este autor, está este otro, y te lo presenta. Está pasando aquí con el azar, ¿eh? Dice, clave el lenguaje, dice, y dos áreas de trabajo de la psicología de los pueblos, dice, leyes generales que rigen el aparición y desarrollo del espíritu de cada pueblo y descripción del espíritu del pueblo de cada comunidad. Y él veía que esta psicología de los pueblos, la Forus, era clave en todas. Entonces, ¿qué dice Bunt? Bunt dice, dice, dio más, entonces dice, más peso a lo colectivo, decía. Uno, unidad psíquica de la especie. Entonces había unidad psíquica inicial de las especies y a él no le interesaba tanto la diferencia, sino cómo la especie va, bueno, va progresando, insisto, y cómo puede haber distintas culturas que están a un nivel de desarrollo mayor que otras y que habría unas leyes psicológicas generales para las diferentes culturas. Es decir, recordar, ahora diciendo, gente que tendrá procesos más complejos o más sencillos, pero que todos avanzan hacia los complejos con el paso del tiempo, pero que unos han llegado y otros no. Pero no es, no le interesa si a igual nivel de desarrollo unos actúan de una manera u otra, sino simplemente que en general, pues igual al principio son cosas muy mecánicas, luego ir combinando, luego empezar a utilizar el pensamiento un poco más abstracto, para de funcionar hasta llegar a cosas más complejas, ¿no? Por otro lado, clave para lo que llama la intersubjetividad y la síntesis creativa. Dice, le da mucho peso a los procesos intersubjetivos, o sea, de conexión, donde actúan varias personas conexionadas, y luego le da mucho peso a la fuerza creadora de la mente. Hemos dicho, recordar, dice que la mente es voluntaria, o sea, que puede hacer cosas, y además le da mucho peso a la fuerza creadora de la mente. Fijaros que él, como autismo radical, va a decir, no, esto es, he aprendido de manera automática y sin planificar, que ante una situación se actúa así, sale solo. Aquí la creatividad no sale, simplemente es que a alguien que ha tendido a hacer cosas distintas le han reforzado y por eso, pero no es una característica de la mente, ¿eh? ¿Vale? Y luego dice que las leyes psicológicas pueden cambiar en función de nuevos elementos, ¿no? Y lo último, productos psíquicos espirituales como material estudio psicológico. Es decir, insisto en esta idea. Bueno, yo no sé, a veces dices, joder, sí, hay cosas que son complejas de hacer y tiene que haber una mente compleja, aunque de vez en cuando hay cada mete patas. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, el sistema defensivo que hace 2.000 años era muy pensamiento, o 3.000, pensamiento, murallas y poco más, y ahora es mucho más complejo cómo se organiza el sistema defensivo de una sociedad. Se entiende que ha habido un desarrollo y que la sociedad funciona mejor, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Vamos a hablar un poco más despacio de esto. La unidad psíquica de la especie dice, para Damar y Spencer decían que había propiedades en cada raza y proviene de herencia biológica diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Recordar, Lamarck, contrario a lo que decía Darwin, él decía que si yo, por ejemplo, me dedico mucho a trabajar de una manera, pero ante eso mis hijos lo hereden. Si me acostumbro mucho a una vida sedentaria de ordenador y de trabajar muchos detalles, ante los hijos hereden, sea distinto a la forma de trabajar del vecino o del de otra zona. Y Bond dice, no, mira, a mí las diferencias, ¿cómo esas? No, a mí lo que creo es que la especie, en general, tiende a funcionar de una manera, lo único conforme pasan los años es más o menos complejo, ¿no? Entonces, Bond dice, unidad psíquica inicial de especies, dice, variaciones producidas por ambiente climático y cultural de cada grupo, pero a él no le interesa. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, que a todo el mundo le tiende a funcionar de una manera, pero no es lo mismo estar en un sitio que hay muchos medios, en un sitio donde tienes que moverte mucho para conseguirlos. Eso puede hacer que la manera de llevar adelante la vida cambie, ¿no? Entonces, él buscaba establecer leyes psicológicas generales. Fijaros que está hablando de leyes psicológicas para aspectos complejos, para aspectos básicos tiene el laboratorio, ¿eh? ¿Vale? Dos, decíamos la intersubjetividad, dice, muy sensible a procesos intersubjetivos y de construcción mutua de hábitos e ideas comunes. Intersubjetivos. Claro, en el modelo americano, la intersubjetividad. Mucho más, cada uno que haga su camino, ¿no? Estados Unidos, ¿no? De construcción mutua de hábitos e ideas comunes. Y dice, tercera es frente a hábitos aprendidos, se habla de la fuerza creadora de la mente. Le da mucho peso a la fuerza creadora de la mente. Este debate lo vamos a ver, ¿no? Hasta qué punto estamos hábitos que repetimos, hasta qué punto podemos, ¿no?, crear, ¿no?, y tomar decisiones, ¿no? Y dice, las actividades en las que participaban individuos y colectivos eran imprevisibles. Y para explicar estas actividades creadoras, dice, el principio de síntesis creadora. ¿Qué es esto del principio de síntesis creadora? ¿Os acordáis que hablamos el otro día de la apercepción como una cualidad o una capacidad? La síntesis creadora sería como la, dentro de las capacidades intelectuales, la más compleja. El poder coger información, sintetizarla y crear sería la más compleja. Fijaros, vuelvo al tema comparando con el conductismo radical que dice, bueno, este señor está suponiendo que hay estas facultades a partir de, pero que realmente lo único que sabemos es que una persona ante una situación actúa de una manera. Todo esto, y desde luego creatividad, son todo constructos que no tienen por detrás nada. ¿Me explico? ¿Sí? Y luego dice, el principio de heterogeneidad de los fines, dice, se ofrecen muchas alternativas a partir de las mismas condiciones de partida. ¿Qué significa eso también? Pues que, ¿oye? Bueno, hay distintas maneras, ¿qué? La percepción, la semana pasada veíamos que es una capacidad intelectual, que te permite integrar información. Entonces, veíamos que es una capacidad clave, ¿no? Y está en la lección, en la primera parte de la lección, y la presentaba con el tema de Heidegger, ¿no? Y por otro lado, ¿no? A eso se refiere. Y aquí, lo que está diciendo el síndrome, o sea, la síntesis creadora es algo más complejo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Claro, o sea, él, frente a decir, mirad, vamos a encontrar autores que nos van a hablar de una o dos capacidades intelectuales, y eso es lo que hay. Todo lo demás va a ser combinación de ellas. Y sin embargo, lo que está diciendo es que hay un desarrollo cognitivo y que se va desarrollando maneras de funcionar más complejas. Y que, dice, una vez que he resuelto un tema, ese tema puede ser el inicio para nuevos pasos, nuevas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Porque, ¿veis que cuando se alcanzaban los fines previstos en una actividad, podían aparecer efectos nuevos que podrían convertirse en origen de nuevos procesos perceptivos o secuencias de acción? Dice, las leyes psicológicas podían variar. O sea, vamos a ver autores que nos van a hablar de uno o dos principios de aprendizaje y con eso se explica todo el funcionamiento psíquico. La ley del efecto, cuando veamos a Thorndike, y de la resonancia, con eso explica todo. Dice, no. Él dice que una vez que resuelto un tema es el inicio para el tema siguiente y que además la naturaleza humana, o sea, cómo nosotros razonamos, cómo oye, puede que ir cambiando. Se va haciendo más complejo y además es que puede ir cambiando según las necesidades. O sea, y según las necesidades puede ir cambiando. ¿Qué significa? Pues que, por ejemplo, cuando veamos a Zordia, veremos que solo dos principios, ley del efecto, si yo hago algo y recibo respuesta, y eso explica la conducta. ¿De qué va a decir? No, 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 esto puede ser todo bastante más, ¿vale? Es decir, está diciendo que hay un desarrollo cognitivo cada vez mayor y que ese funcionamiento cognitivo puede variar, ¿vale? ¿Sí? Pues te vengo a insistir, ves que has nombrado autores que vamos a ver más adelante y que estoy relacionando. O sea, uno de los conceptos os choca de lo que estoy diciendo, pero es cosas que vamos a ver en distintas lecciones, ¿no? Si hay libertad, si es el pensamiento puede ser complejo, si el pensamiento existe, que autores van a decir que no, si las leyes de conducta son siempre las mismas, Thorndike, o no, os van a decir que estoy diciendo no, no, que el funcionamiento cognitivo se va haciendo más complejo, puede ir cambiando. Me refiero a cómo nosotros manejamos la información, cómo tomamos decisiones, cómo resolvemos problemas, ¿vale? Y luego, tercero, era productos psíquicos o espirituales y formas culturales. Dice, la idea que insistía, esta es la idea clave. Viendo lo que se ha hecho, puedo entender cómo funciona la cabeza, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo veo que en esta sociedad hay unas leyes que permiten variabilidad en quién manda, no es lo mismo que yo me encuentro con alguien que diga, no, es que siempre tienen que ser las cosas así. En un caso va a haber flexibilidad, variabilidad y además una mente que me permita entender que puede haber distintas maneras de afrontar un problema. En la otra es una mente mucho más sencilla y que dice, siempre es no me permite ver distintas alternativas. Entonces era una mente mucho más sencilla de un estadio anterior. A eso se refiere, ¿no? Es decir, viendo cómo actúan las personas a nivel individual y social y cómo eso va cambiando con el tiempo, puedo entender cómo es el funcionamiento cognitivo y cómo va cambiando, ¿eh? Es decir, el producto sirve para describir las leyes psicológicas, ¿no? Para todo el arte, mitos, sentimientos, costumbres, expresión de la voluntad, el lenguaje, expresión de relaciones internas de pensamiento. Dice, integró productos psíquicos en psicología moderna, ¿eh? Entonces, fijaros, puede hacer, él dice que puede hacer ciencia. ¿Por qué toda esta insistencia en la ciencia? Porque la idea es hacer de la psicología una disciplina que sea sólida, que sea valorada, ¿no? Pues dices que sea fría, sea valorada, sí, pero ¿y qué me dices? ¿Qué estudias? No, algo que está en mi cabeza. Pues que la fisiología, oye, tal célula que forma tal tejido, todo esto además lo en el microscopio se ve. Y lo vuestro, no lo vuestro. Entonces, no, 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 ojo. Que yo cuando estoy estudiando cómo funciona la mente, estoy estudiando a través de cosas observables, es qué han hecho los hombres, ¿no? Entonces, digo, y a partir de lo que han hecho, entiendo cómo funciona su mente, pero esto es científico porque estoy observando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces dice, integró productos psíquicos en psicología moderna, dice, el objeto de estudio, el producto objetivo, y se puede estudiar de manera objetiva. Dice, ahora requiere cierto trabajo interpretativo o hermenéutico. ¿Qué quiere decir esto? Hermenéutica es todo el tema de interpretación de los símbolos. Dice, tengo que interpretar, por ejemplo, qué procesos cognitivos, qué pasos se han dado para llegar a esa solución, cómo lo han resuelto, ¿eh? Pero los productos sirven para describir leyes psicológicas generales implicadas en dinámicas del entorno entre subjetivos de la unidad y evolución de la especie. Es decir, a veces dices, joder, ¿qué tipo de? ¿Cuál es? En la isla de Pascua, ¿no? Que lo encontraron con los. Sean morais, mojáis. los morais, ¿no? Y no encontraron ni un árbol, ¿no? Y bueno, aquí obviamente hubo una manera de razonar conjunto que era errónea, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero ellos resulta que lo encontraron, no encontraron seres humanos, ¿no? Entonces, y si agarraron todos los árboles, por lo tanto, la posibilidad de su existencia, ¿no? ¿Vale? Es decir, ha habido ahí un proceso común erróneo y que les ha llevado a... Pero puedes entender qué proceso ha habido, o sea que... Y puedes ver cómo fue la evolución y qué decisiones puedes pensar que fueron tomando. O sea, qué manera de decidir, qué decisiones está haciendo todo el proceso. ¿Vale? ¿Eh? Y las personas que decidieron o han decidido cargarse a culturas con, o grupos humanos o culturas completas, y dicen, bueno, esto tiene una manera de razonar absolutamente errónea que lleva a este mal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Fijaros, Bund, clave, y dice, los autores le apoyan, ¿eh? O sea, si la... Si tuviéramos aquí el anterior libro de historia, dirían que esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, recordar que estas lecciones tienen un punto de vista de autor, y se le apoyan. Dice, espera, dice, críticas, dice... perdóname, ¿no? Eso es. Dice, críticas, por un lado, intento de sistematización excesiva, es decir, cuando está diciendo que hay diferentes fases comunes, ¿no? Espera, todas las culturas. Segundo, no tuvo en cuenta el desarrollo infantil. Y, clave esto, el etnocentrismo está diciendo que hay distintas desarrollos a culturas en distinto desarrollo y en el top los alemanes. Muy típico, ¿no? Recordar que estamos en una época en la que estamos estudiando de psicología muy académica, muy teórica, ¿eh? Entonces, ¿cuál era el que más había desarrollado? Los alemanes. Por antes lo siguen pensando ahora, pero... ¿eh? ¿Vale? Méritos. Yo a veces pongo este ejemplo que suena un poco salvaje, pero en Cataluña, en Museo de Figueras, creo que era, no, Figueras no, mira, estaba hasta hace unos 20 años la figura disecada de una persona africana. De africano, porque en aquella época se entendía que había mucha diferencia y que probablemente se entendía que era infrahumano. Y había el hombre, luego ya alguien entró en sentido común y lo devolvieron a su país, ¿no? Pero, ¿me explico? O sea, era un ser humano disecado. Era africano y ya, nada, ya lo, alguien entró a los 25 años, entró a el sentido común y ya lo quitó, pero tú ibas ahí, ¿vale? Fijaros que, ¿entendéis un poco? O sea, a veces esas mentalidades no colonialistas, pero de... Y dentro de esto, pues había quien decía que no eran personas con una capacidad intelectual suficiente, ¿vale? Vamos a ver mucho en... Y ahora relaciono con otras lecciones... autores que van a dar mucho peso como un al pensamiento complejo y autores que van a decir que el cerebro realmente está o funciona a base de procesos muy sencillos de aprendizaje. Y dentro de eso vamos a ver autores, psicología animal, donde van a decir que son los mismos procesos en los seres humanos y los animales. De dos maneras. O mejor dicho, en un caso es que hay muy sencillos los procesos y los humanos se diferencian en que tienen más de lo mismo. Y otros van a decir que van a buscar en los animales características de la inteligencia de los hombres. ¿Vale? O sea, este proceso que plantea Bund en este, dentro de los humanos, vamos a verlo también relacionado con otras especies animales. Recordad esta idea, psicología animal, que veremos más adelante. ¿Vale? Estas primeras lecturas, esto que estoy haciendo yo, son las primeras lecturas también. Relacionar un poquillo, ¿eh? Pueden quedar alguna pregunta de relacionar. Quizá yo aún no habéis escuchado lo que es psicología animal, o suena este a dónde está yendo. Pero quedaros un poco con que hay temas generales en el sentido que son comunes debates abiertos en distintos. ¿Vale? ¿Eh? Muy bien. Bueno, Mérito dice, abre todo el horizonte a la psicología incluso desde el punto de vista actual, dice. Objetos como arte e instituciones amplía motivos humanos. Sabiendo cómo funcionan las instituciones, bueno, actualmente la política vamos a dejarlo, pero otras instituciones se entiende que hay inteligencia más o menos compleja, ¿no? Dice, más allá de los neurofisiológicos y asociacionistas. Recordar que lo que va a decir es que son conductas muy sencillas otros autores que se asocian y dicen, no, es mucho más complejo cómo funciona la mente, ¿eh? Pero como ustedes van a decir que yo he aprendido ante esta situación a hablar por casualidad y por eso doy clase, no hay ninguna planificación. Y va a decir que sí, que hay un proceso cognitivo complejo y que se estudia a partir de forma de dar clase. Puedo entender qué razonamiento estoy teniendo. ¿Se entiende esto? Sí. Dice, no amplía pensamientos más allá de situaciones simples de ante una situación respondo de una manera. No continuidad tras su muerte y su influencia en pensadores menos interesados, fijaros, en psicología individual, o sea, en otros pensadores distintos a los que él se dirigía. Él hablaba de Vygotsky y de la actual psicología cultural. Vygotsky tiene bastante que ver con la Revolución Rusa. Y entonces, lo que os decía, que él decía que la, pues en aquella época se decía que la sociedad de los zares favorecía que un tipo de pensamiento más empobrecido, porque tenías a la gente poco estimulada, una sociedad muy rural, y eso, y que al pasar con la revolución otro tipo de sociedad fue unido a un desarrollo cognitivo, una mejora en el funcionamiento cognitivo general. ¿Me explico? Al cambiar las condiciones del proletariado y de tipo social, de mundo social, mejoraba su funcionamiento cognitivo. Hacía más complejo. Y esto enlaza con Bund, que decía que había un desarrollo de procesos más sencillos a más complejos. ¿Vale? Dice, la actividad psicológica del sujeto debe ser entendida dentro de su contexto cultural. Luego es que el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura y de este contexto configurado por artefactos que medían la relación entre sujeto y congéneres y mundo. Dice, no continuidad con programas de investigación actuales. Fijaros esto, para psicólogos no culturalistas tiene lo que la psicología ha desechado para ser ciencia positiva como la física. Lo que viene a decir es que ellos están a favor un poco de que de la sociedad de los pueblos en el sentido de que cogía elementos que ahora se estudian poco, ¿no? ¿No? Y que se ha intentado como encontrar leyes muy generales de conducta, muy sencillas, pero no se ha estudiado el papel de procesos más, o sea, procesos más complejos y el papel de factores que influyen en ellos. Se retornada a Bund, dice, se desestima un amplio campo de inquietudes de Bund y muchas de preguntas que decía Bund son relevantes ahora y dice y los autores proponen revisar la visión actual de la psicología como que está sobre todo recordar con esto de que tenga una base científica o un funcionamiento científico viene a decir jolín, es que sea tan científico ha sido a consta de no estudiar o tener en cuenta elementos clave. El mérito de instaurar el esquema básico de psicología experimental y de las dos ramas de su sistema cercanas a la filosofía, que no solo fracasó por estar ligado a la filosofía, sino los autores creen la apuesta de la psicología por el experimentalismo. ¿Qué significa experimentalismo? Todo concepto que tengamos en psicología tiene que haberse estudiado de manera científica. Y tiene que haberse comprobado. Por ejemplo, yo mejoro la depresión con un programa que trabaje la conducta o los pensamientos. Por ejemplo, esto hay que comprobarlo, ¿no? O yo creo que la estructura de la personalidad es esta y lo he comprobado en un laboratorio. Esa obsesión, dice, te deja que entonces no estudies dimensiones de la persona que no entran en un laboratorio. Entonces dice, debo desestimar el amplio cambio de inquietudes de Wundt. En Estados Unidos, sus discípulos derivan en psicología de personalidad estructuralista de Fichtner o tecnología social de Münchner, que las veremos, ¿no? Dice, ¿qué es esto del funcionalismo y del pragmatismo? Y ya lo adelanta. Son quien los considera como una escuela propia o como una evolución. Y es, mira, hay que ir al grano, a lo que funcione. Y sí, pensar que la Tierra es plana hace que la sociedad funcione mejor, aunque pues no lo creemos. O sea, vamos a ir a, primero, dar mucho peso a, oye, que lo que hagamos tenga resultado, tenga funcionamiento, y segundo, vamos a dar mucho peso a qué función tiene lo que yo hago. Entonces, no se produce relación con funcionalismo y pragmatismo americano, a pesar de tener elementos comunes. Recuerda que tener el funcionalismo y pragmatismo va a dar mucho peso a que la sociedad americana funcione mejor, que la gente sea más feliz. Es una escuela muy americana. O sea, pragmatismo, oye, lo que funcione, vale. Si pensar que, mira, que la Luna es más grande que la Tierra, o como decía el otro día, que es una cosa, una nave espacial, nos viene para estar mejor, lo creemos. Ya está. O sea, es válida esa idea. Por todo, muy clave que veis, es muy americano de que la cosa funcione, y muy clave la función que tiene la conducta. ¿Eh? Pero dice que no se produce la relación a pesar de tener eventos comunes. El hecho social de la mente es al que sí que va a haber muy americanos, si os fijáis las películas del oeste, toda la importancia que le dan al pueblo. Cada uno vive en su granja, pero bajan al pueblo, la convivencia en el pueblo, la vida social, es algo parecido, ¿no? Más peso en Francia, donde se relaciona con psicología histórica, y de muchas preguntas de Wundt son relevantes ahora para los autores, ¿vale? Y dice, la psicología sigue en resolver la relación entre los diferentes niveles de actividad o el comportamiento humano. Y esto es el pensamiento de los autores. ¿Qué significa esto? Pues el Wundt estudia desde percepción muy sencilla a elementos más complejos. Dice, nos hemos llevado por método científico que nos lleva a elementos sencillos pero más complejos. Dice, los autores relacionan la inferencia inconsciente con controversias de metáfora del ordenador. ¿Qué es la metáfora del ordenador? Recordar que vamos a ver hasta qué punto mi escuelas que van a estudiar la inteligencia artificial van más adelante, ¿no? Hasta qué punto mi cerebro funciona como un ordenador. O se funciona igual, estudiando el ordenador, veo cómo funciona mi mente, ¿no? Y hasta qué punto funciona igual o no. Ofrece resultados iguales, pero son pasos distintos los que da el ordenador que los que da mi mente, ¿no? ¿Eh? Y entonces, dice, la psicología de los pueblos busca alcanzar la concepción más amplia del fenómeno humano, es decir, de lo que sería el pensamiento complejo, y exigía esfuerzo teórico y cultural excesivo. Es decir, realmente no puedes controlar científicamente tanta variable. Y cuando el panorama actual dice, los psicólogos aplicados responden a demandas políticas y los académicos no estudian fenómenos complejos. O sea, que ellos son a favor de que este hombre había encontrado, tocado temas clave. Lo que pasa es que con el sistema actual no se permite o no permite el poderlo, mientras que otros autores van a decir, mira, esto es para la ciudad de los pueblos, eso no es científico y fuera. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, resumiendo, recordar Wundt, dos grandes etapas. Segundo, tema del laboratorio y tema de psicología de los pueblos para estudiar procesos más complejos. ¿Eh? ¿Vale? Luego que decíamos la discusión con Wolfsburgo por el tema de ellos trabajaban con la introspección y con el pensamiento ¿cómo se dice? El pensamiento sin imágenes, que dices algo que no, que estos, mira, estos que han llevado la técnica demasiado lejos. ¿Vale? Vamos a introducir un poco la oración del próximo día. Dice, alternativas y reacciones. Boom, dice. Brentano, dice, proponía filosofía científica basada en la experiencia. La psicología podía proponer, o sea, recuperar la filosofía, uno se beneficiaba del otro. ¿Eh? Dice, clave, fijaros, ahí, propone psicología como ciencia de fenómenos psíquicos, la experiencia, frente a la psicología del alma, sobre todo de las facultades. ¿Qué es lo que se refiere a psicología del acto frente al qué estoy pensando y frente a qué facultades tengo? Va a dar mucho más peso a lo que la persona hace. Frente a tengo esta capacidad o esta personalidad, o él va a dar mucho más peso a lo que la persona hace. Y sobre todo a frente a es automático, yo no tengo intencionalidad, no tengo libertad. No, yo decido actuar de una manera. ¿Eh? Fijaros también, entonces, ¿qué es intención? Es un poco, va a ser un poco abstracto esto, pues acción de dirigirse o referirse a un objeto, acto. Dice los psíquicos, el acto, no el contenido, es desear, no lo deseado. Entonces, fijaros que frente a cuántas ideas tengo, o frente a cuáles son mis capacidades, la psicología del acto, sobre todo da peso a lo que la persona hace. No tanto a qué y cuántas, porque... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estas suelen preguntar? ¿Esta lección? Hombre, si es la... es el Brentano es central, lo pueden preguntar, claro. Quiero decir que lo pueden preguntar, claro, porque la psicología del acto y entender que a qué se están refiriendo es central, claro. Es decir, psicología del acto es la escuela. Y entonces está ahí intentando explicar a qué se dirige, ¿no? O sea, frente al contenido y frente a las facultades, es más qué hace el acto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, dice, lo importante es desear, no lo deseado, ¿eh? ¿Vale? Sí que vais a encontrar conceptos que os puede chocar, pero es que vamos a tener autores que van a decir todo lo contrario, que esto del acto no existe, sino que es todo muy automático, ¿eh? El acto relacional intencional que vincula sujeto y objeto, dice, no todos los fenómenos psíquicos contienen los objetos del mismo modo. Pero veis que la escuela de Brentano es la del acto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a ver autores, o van a nombrar autores que hacían un listado de cuántas ideas hay en mi cabeza, en mi mente, y cómo se estructuran, que sería todo lo contrario, poner el acento en todo lo contrario al acto. O sea, ideas simples, os van a nombrar por antes, están haciendo las lecciones, ¿no? Ideas simples que se combinaban en complejas y cuántas ideas hay en mi cabeza. Claro. Y en este caso no es tanto el contenido de las facultades, sino sobre la especie abund, vamos a de facultades más sencillas y más complejas, sino en concreto qué es lo que hace la mente, el acto. ¿Vale? Bueno, paramos aquí, ¿os parece? ¿Eh? Sí. Muy bien.